Deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan al inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando esta semana una ciudad donde los españoles van a ejercer, vamos a utilizar ese verbo, el Erasmus.
Sí, como estamos en una semana europea, pues eso, pues
un Erasmus,
una ciudad europea, sí, sí. Una ciudad europea que tiene un nombre en su lengua vernácula que no tiene nada que ver con el nombre que se utiliza en castellano. Una ciudad que tiene un equipo de fútbol importante, un equipo que ha ganado títulos de liga y copa en su país, que está intentando volver a ser lo que fue porque ha pasado unos años bastante malos. Una ciudad más o menos de creación romana, y que los romanos le pusieron un nombre, que si no analiza, dice, pues es normal que lleve ese nombre. Y es una ciudad, hombre, que es bonita, bueno, pues no está mal, pero hombre, preciosa no es. Pero tiene una catedral maravillosa, que por esas circunstancias del Espíritu Santo durante la Segunda Guerra Mundial, hombre, sufría daños porque era inevitable, pero no muchos.
El que va allí siempre dice, ¿has visto la catedral? Pues es una ciudad a la que vas y tienes que ver la catedral.
Exactamente.
No has estado en la ciudad. Oye, no te vayas, Pedro, quédate un rato con nosotros hasta las 4, que te voy a preguntar alguna cosa, ¿vale?
Sí, aquí me
quedo.
Bueno,
producto del partidazo, la conversación sobre la victoria del Real Madrid.
Yo simplemente me atrevería a decir que ha sido un mal día de puntería.
Yo creo que nunca en mi vida, igual me decís ahora, no, acuérdate de esta delantera, nunca en mi vida he visto al Real Madrid en ataque ser tan combinativo.
Es que ese Rodrigo por dentro yo creo que va a ser un invento importantísimo, porque el Valverde por fuera es una cosa de locos, hay momentos que no saben si es un extremo derecha o es lo que es, y este niño por dentro es un personaje para estar al lado de Benzema tremendo. Lo que pasa es que, claro, puestos a buscar cosas, usted no puede fallar tanto.
Yo el pero se lo pongo al golito nuestro de cada día que le meten al Madrid, que se ha enfadado además Ancelotti, pero, porque bueno, está relajado, pues fíjate, dejado centrar.
Yo lo atribuyo a que yo creo que ahí los jugadores pensaban que era día de goleada.
Pero sí que es verdad que en defensa son demasiados días ya sin dejar la portería.
Pero hoy no han salido a tocarse las narices, que muchas veces empieza muy mal el Madrid. Hoy hasta el 39, le meten el gol.
40 minutos muy
bueno. No se ha visto a Lunin.
Pero es que podía haber acabado incluso en empate, ¿no? Porque al final ha tenido alguna.
Sí, pero al Madrid le tenemos una exigencia que le decimos, no tiene porterías a cero, no mete todos los goles que debe. Pero la verdad es que la fiabilidad en Champions de este equipo, independientemente del nivel del grupo, es impresionante. Y es el único equipo español que puede hablar de eso con una tranquilidad meridiana. Y
todo por eso
es su grandeza, sacarle pegas al partido cuando...
Pero con eso le estamos diciendo, por buscarle un pero, pues sí, por
ahora continuamos la conversación sobre la victoria del Real Madrid. Pero antes, en la encuesta, ¿qué preguntamos en el día de hoy en @deportescope, Asenjo?
Una pregunta, Corro, muy futbolística. Elige tu ataque: Vini, Benzema, Rodrigo, Mbappé, Messi, Neymar, Rafinha, Lewandowski, Dembélé o Grealish, Haaland, Foden. Estamos por encima de 1.100 votos y de momento mucha igualdad, pero el 36% elige al ataque del Real Madrid. Un 26% elige el ataque del PSG con Mbappé, Messi y Neymar. También un 26% al del City. Y solo un 12% elige al ataque del Barça.
Ahora repasamos un poco los datos. Oye, tú le dices Grealish.
Grealish.
Bueno, vamos todos al 106.3, venga.
Si quieres construir una sólida carrera profesional, puedes ponerte a hacer obras en tu puesto de trabajo. O puedes formarte en edificación y obra civil en el Centro de Referencia Nacional de Paracuellos. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora te quiero hablar de Adrián Schoenberg. Es un estudiante de traducción e interpretación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y como otros miles de estudiantes, pues ha conseguido también una beca Erasmus en Alemania para el próximo cuatrimestre. Este ha sido su sueño desde que empezó la carrera. Aunque ahora lo ha conseguido, pues todavía no sabe si va a poder vivir finalmente esa experiencia. Adrián es un chico dependiente, va en silla de ruedas y está buscando a una persona que le acompañe y le asista en su día a día allí, en Alemania. Sin esa ayuda, no podría marcharse.
El próximo cuatrimestre, desde el mes de abril hasta el mes de julio, me voy de Erasmus a Alemania. Para ello, necesito que una persona me acompañe para que me ayude con mis necesidades diarias. Por ello, hago este vídeo y anuncio públicamente que busco un auxiliar para que me acompañe a Alemania.
Pues es el llamamiento que ha hecho Adrián a través de las redes sociales. Lo que busca es una persona, pues, que tenga más o menos entre 18 y 30 años, que se comprometa con él. Adrián, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes. Muy bien.
Bueno, Adrián, tu vídeo, de momento, pues tiene muchísimas reproducciones, ¿eh? 2.000 reproducciones solamente en Instagram. ¿Te ha llamado mucha gente interesada en acompañarte a ese viaje a Alemania?
Pues sí, me ha llamado mucha, y perdona por la corrección, pero lleva 16.000 reproducciones ahora mismo.
¿16.000? Pues fíjate, cuando hemos mirado llevaba muchísimas menos. Eso quiere decir que el vídeo está teniendo muchísima repercusión.
Sí, sí. Y sí, me ha llamado muchísima gente. Ahora mismo tengo muchísimos candidatos, más de 50 te podría decir. Y lo que me ha sorprendido también es que me han llamado muchos, incluso con formación, incluso sin yo haberla pedido.
Bueno, 50 personas estarían interesadas en acompañarte durante esta experiencia de la beca Erasmus en Alemania. Vamos a recordar, Adrián, si te parece, ¿qué es lo que estás buscando? Porque principalmente quieres que sea una persona joven, decíamos que tuviese más o menos entre 18 y 30 años, ¿verdad?
Así es, busco una persona de esa edad para que no solo sea mi ayudante, sino que busco una persona que me pueda acompañar a las actividades que yo vaya a realizar como joven, ¿no? Salir con los compañeros, bueno, demás actividades que haga la gente joven, ¿no? Entonces, un poco por ahí busco un perfil así. También busco una persona no necesariamente que esté formada, pero en caso de estar formada siempre es un plus, ¿no?
Y de esas 50 personas que de momento han contactado contigo, nos decías que muchas de ellas tienen formación, ¿no?
Así es, sí, me ha contactado mucha gente en paro, pero con formación en auxiliares de enfermería o formación en ayuda a la dependencia.
Oye, Adrián, ¿y qué ofreces a esa persona que te acompañara?
Pues tenemos pensado pagar todos los gastos y además de ello pagar un pequeño sueldo, aproximadamente de 400 euros. Y quiero ser bastante sincero y aprovechar esta situación y decir que es un esfuerzo muy grande, el esfuerzo económico que estamos haciendo desde mi familia para financiar tanto los gastos como ese sueldo, que no es nada sencillo.
Claro, porque estamos hablando de que ofrecéis un sueldo, decías un sueldo pequeño, bueno, 400 euros, pero es que estáis pagando todos los gastos a esa persona que estaría contigo pues permanentemente. Todos los gastos quiere decir, Adrián, por concretar, el alojamiento y sí, la comida y bueno, lo que surgiera por allí, ¿no?
Exacto, a ver, si esa persona quiere gastarse un par de copas de más, pues se la pagaría ella, ¿no? Yo lo que financio de comida es las tres esenciales, desayuno, almuerzo y cena, y luego el alojamiento.
Adrián, ¿tú cuentas o tu familia contáis con algún tipo de ayuda para pagar todo esto o corre por vuestra cuenta? Porque nos estabas hablando de un gran esfuerzo, me imagino que esto lo vais a asumir vosotros directamente.
Así es, recibimos ayuda a la dependencia, que no llega ni mucho menos a las cantidades que nos vamos a gastar, así que es un esfuerzo económico total de nuestra familia, no costamos de ninguna ayuda específica para tener un auxiliar, ¿no?
Bueno, tienes a toda tu familia, por lo que nos estás contando, apoyándote al máximo, porque irte de Erasmus es uno de tus sueños, Adrián.
Así es, y a pesar de este esfuerzo económico que te comento, por cumplir mi sueño, por amor familiar realmente, están haciendo todo este esfuerzo. Pero siempre cabe recalcar lo difícil que es, que por no constar de las ayudas necesarias, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Canarias, no constar de la figura del asistente personal, que en muchas comunidades autónomas sí está vigente, uh-huh. En la Comunidad Autónoma de Canarias no está regulado, y eso nos proporcionaría a una persona que me acompañara como mi asistente ya aquí e incluso yo yéndome de viaje a otro lugar. Entonces, desde aquí quiero aprovechar un poco a reclamar al gobierno de Canarias o al gobierno nacional o a la Unión Europea que pongan sus esfuerzos en esta situación, porque es un derecho de las personas con dependencia tener un asistente personal.
Y que no lo tenga que costear la familia, porque en muchos casos además no se puede. Adriana, ¿a qué punto de Alemania te vas? ¿A qué ciudad?
Me voy a una ciudad llamada Hildesheim, a 20 kilómetros de Hannover. Uh-huh. Está en el norte de Alemania.
¿Y tienes ya alojamiento? ¿Lo has buscado ya? ¿Lo has encontrado?
Sí, he contactado con la universidad a la que me voy y me tienen reservadas dos plazas de residencia, una para mí y para mi auxiliar.
Bueno, nos decías, 50 personas han contactado ya contigo. ¿Has hecho una primera selección, una primera criba, podríamos decir?
Así es lo que estoy haciendo. Estoy, de momento, haciendo videollamadas con los candidatos. Uh-huh. Y con los que considere favoritos, los entrevistaré en persona. Y una vez vistos en persona, intentaremos decidir el más óptimo posible.
Adrián, ¿cuándo es la fecha? ¿Cuándo te marcharías con ese asistente?
Mi Erasmus comienza el 1 de abril y es hasta el 31 de julio. Pero tenemos pensado viajar 15 días antes, en marzo, para conocer el lugar y aclimatarnos, ¿no?
Pues Adrián, ya ves que tu llamamiento, ese que has hecho a través de ese vídeo que has colgado en las redes sociales, pues ha tenido resultados. Son muchas las personas que se ofrecen a irse a acompañarte a esa experiencia en Alemania, a esa beca Erasmus. Ahora te toca elegir, que no es fácil tampoco esto, ¿eh? Amigo, esto ya está complicado porque ahora tienes que ir seleccionando. Y bueno, te deseamos desde aquí muchísima suerte, que des con la persona óptima, con la persona que te pueda ayudar al máximo y que los dos disfrutéis de esta experiencia, de esa beca Erasmus. Gracias, Adrián, que vaya todo bien.
Gracias a ustedes, gracias.
Igual este nombre te suena, Belgorod. Tiene nombre, la verdad, de personaje de Juego de Tronos, pero en realidad es el nombre del submarino ruso de última generación que está en el radar de los servicios de inteligencia de Occidente. Ahora mismo está navegando por algún punto del planeta cargado con un enorme torpedo nuclear llamado Poseidón. Bueno, esto que acabo de contar es la realidad, ¿eh? Pero podría valer perfectamente como inicio de cualquier película. Y de hecho ya hemos visto alguna que tiene precisamente un argumento bastante parecido. Jerónimo José Martín es el crítico de cine de COPE y también de 13. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Jero, las películas de submarinos son un subgénero dentro del cine bélico. En general hay dos tipos, ¿no? Las que están centradas en la Segunda Guerra Mundial y las que se centran en la Guerra Fría. Vamos a proponer esta tarde, aquí en Mediodía COPE, cuatro películas de submarinos que merece la pena ver en alguna ocasión. Y la primera propuesta yo creo que ya es todo un clásico, una película que hemos visto casi todos, La caza del Octubre Rojo.
Es el comandante con la mejor hoja de servicios de la Marina Soviética. Es el sumergible más poderoso jamás construido. Navegamos hacia la historia.
Está desertando.
¿Apostarías tu vida?
Bueno, es una peli potente, ¿eh? Que tiene una banda además sonora impresionante. Nos sitúa en el año 1984, el final de la URSS, y plantea la hipótesis de la deserción del comandante del mejor submarino nuclear soviético. Es una de las películas, además del famoso personaje Jack Ryan, que creó Tom Clancy. Esta es de las buenas, ¿no, Jero?
Es de las buenas porque además el ruso es Sean Connery y Jack Ryan es Alec Baldwin, con lo cual está asegurado. Pero fíjate que todas tienen como un componente sorprendente. Es el mejor submarino del momento, que es ruso, y luego pasan cosas y tal. O bien se lo van a desertar, como pasa aquí. Se basa además en un caso real sucedido en 1974, la caza del Octubre Rojo, que luego lo aprovechó Tom Clancy efectivamente para hacer su novela, ¿no? Eran unos años en los que había todavía bastante ambiente con la Guerra Fría y se había hecho también alguna otra película de submarinos que había revitalizado el género, como Das Boot, el submarino, o U-571, que estas son de las de la Segunda Guerra Mundial, una alemana, otra americana, y aquí la dirigió John McTiernan, que claro, era el de Depredador, La Jungla de Cristal, un especialista Con lo cual, Tom Clancy, John McTiernan, Sean Connery, Alec Baldwin, y bien rodada, pues un clásico moderno del cine de submarinos, con ese aliciente de que son rusos la mayoría de los submarinos que generan o que detonan las acciones de estas películas. Es curioso.
Bueno, y es curioso que el personaje de Jack Ryan, pues lo había interpretado en otras películas Harrison Ford, pero sí, en sí, esta sí. ocasión no es el protagonista.
Claro, efectivamente. Fue Alec Baldwin, que luego no continuó, y luego lo han seguido representando varios personajes, y ahora tenemos una serie de televisión y todo con él de protagonista, ¿no? O sea que...
No la he visto yo la serie.
Yo tampoco vi el primer episodio, me pareció un poquito soso en comparación con las películas, sobre todo de Harrison Ford, pero bueno, habrá que darle cancha porque sigue habiendo series. Me parece que ahora mismo hay temporadas, quiero decir, que ahora mismo se estrena una de ellas. Con lo cual seguro que en alguna de las de Jack Ryan acaba apareciendo otro submarino ruso. Sobre
que
todo
sí.
que se llamará Belgorov, la verdad.
Bueno, vamos con otra peli de submarinos. De nuevo el escenario, la Guerra Fría, pero en esta ocasión el submarino es americano. Aquí aparece el dilema de lanzar o no misiles nucleares ante unas órdenes que no están del todo claras.
Los misiles de los rebeldes están siendo cargados. Amenazan con lanzarlos contra los Estados Unidos. Lancen 10 misiles Trident inmediatamente.
Señor, necesita tiempo para pensar.
10 misiles, Ejero, ni uno más ni uno menos.
Nada menos, fíjate tú, 10. Es Jen Hackman, claro.
Marea Roja. Marea Roja.
Claro,
la peli.
Efectivamente. La peli, que el comandante es Jen Hackman, su segundo es Denzel Washington, que intenta poner un poco de moderación. Y efectivamente, aquí es el protagonista, es un submarino americano, pero atenta, que el problema es que Rusia está metida ahí en un conflicto, el checheno en ese caso. Hay facciones que acusan a Estados Unidos de la situación que vive el país, y hay unos halcones rusos que podrían hacerse con los códigos de los misiles nucleares que llevan los submarinos por ahí. Con lo cual ahí está de nuevo el submarino ruso, que aquí no es el protagonista, es el antagonista, provocando esta situación de aprieto o no aprieto el botoncito. En este caso con Jen Hackman y Denzel Washington ahí haciendo lo que puede. Por cierto, que fue dirigida por el ya fallecido Tony Scott, el director de Top Gun, hermano de Ridley Scott, y director también de Imparable. Y hay una película, por cierto, reciente, que se llama Hunter Killer, lo digo ya para el que sea adicto a las películas de submarinos, con Gerard Butler, que es también un enfrentamiento. Más bien, en este caso, es un submarino americano que salva al presidente de la URSS, que es secuestrado por unos halcones y que ponen en marcha toda una dinámica, que tienen que entrar allí en las zonas de submarinos de los rusos. Es bastante buena peli, es muy entretenida. Al que le guste, que sepa que el conflicto es parecido al de Marea Roja.
Oye, pero son películas, Jero, no aptas para claustrofóbicos, porque claro, estamos hablando de submarinos, donde, madre mía,
sin duda,
si es que no se cabe ahí, si es que no se puede dormir, si es que no se puede vivir prácticamente.
Bueno, esta tenemos un montón, ¿no? Porque, claro, la vida en un submarino ya te genera de por sí un montón de situaciones dramáticas. Si encima tenemos liberales y conservadores, nerviosos y cerebrales y no cerebrales, ¿me entiendes? Y emocionales, pues ya tienen los conflictos asegurados, ¿no? O sea, todas estas películas tienen también ese componente de la dureza de la vida militar dentro de un submarino. Y no te digo la última que has elegido, que esta es también, esa sí que es angustiosa total.
Bueno, ahora hablamos de esa, sí es verdad, es muy angustiosa.
Claro.
Pero hasta ahora hemos citado dos películas que tienen un argumento ficticio, pero también las hay con una historia real. Todos recordamos la catástrofe del submarino ruso que se hundió con su tripulación durante unas maniobras en el mar de Barents entre Noruega y Rusia. Esta es la historia que narra la película Kursk.
Capitán, dicen que le ha pasado algo al Kursk.
Tenemos los buzos y el equipo.
¿Saben cuánto oxígeno les queda?
¡Ustedes quieren que nuestros hombres mueran por nada!
Bueno, el mundo entero estuvo pendiente de lo que pasaba en ese submarino. Fue una lucha agónica, contrarreloj, para intentar rescatar a los tripulantes. Y al final, Jero, no se consiguió.
Sí, efectivamente. Hay otra película anterior con un argumento parecido, que era K-19 de Widowmaker, donde ahí Harrison Ford hace de comandante soviético. En Kursk, que es un pedazo de película, además el director es Thomas Vinterberg, que es uno de los mejores directores daneses, es un palo durísimo al comunismo. Es quizá la película más inquietante respecto a la situación actual, porque todos estamos hablando del Belgorod, el K-329, intenta buscarlo de la K, porque lo llaman. Yo creo que es el nombre de la OTAN para los submarinos atómicos de propulsión atómica soviéticos.
¿Ah?
Porque, claro, el K-19 era de los años 60, pues el K-329, que es el Belgorod, no sé si es la clase Akula, que es con K y por ahí pueden venir, ¿no? Pero vamos, que es inquietante la historia del Kursk, porque te das cuenta de que efectivamente hay unos problemas de mantenimiento en el ejército soviético muy grande, en el ejército ruso ya, además. Y claro, este director, famoso por Celebración y la Caza, le pega un palo al comunismo y al poscomunismo con toda la herencia que ha tenido, en la cual estamos todavía implicados, ¿no? Con lo cual son películas de bastante actualidad y, por tanto, inquietantes. O sea, la sección de hoy es inquietante. Para los que sean así un poco aprensivos, quizá no conviene que vean.
Oye, pero no me digas que cuando tenemos una noticia potente o inquietante, como sí, tú dices, como es esa, ¿no?, de ese submarino, sí, ruso que sobre el que están puestas ahora todas las miradas, no se sabe muy bien por dónde, sí, está navegando. Bueno, pues claro, apetece ver este tipo de películas, ¿no? Dices,
bueno, no sé si apetece, o yo por lo menos digo, uy.
Hay un punto de masoquismo también, claro, en el ser, sí, humano, sí, sí, ya lo sabes.
Lo que te das cuenta es que efectivamente el cine tiene una implicación con la realidad que a veces anticipa, a veces está reflejando, hay historias que se repiten. Dices, es sorprendente porque cuando me he puesto a verlo digo, la mayoría de las películas sobre submarinos de guerra son submarinos rusos y siempre es el mejor y siempre le pasa algo y se pone en una situación de poner al mundo al borde de la guerra, ¿no? Entonces es inquietante que eso haya pasado porque luego decimos, ya lo anticipó Marea Roja, ya lo anticipó...
O los Simpson.
Claro, bueno, los Simpson han anticipado todo.
Todo,
seguro
todo
que
está.
Si buscamos los
toda
Simpsons
la historia
hay
entera
algún...
Está en los
hay
Simpsons.
Algún submarino, por no hablar de los submarinos de los Beatles, por ejemplo, el submarino amarillo, o los de James Cameron en el fondo del mar, en Abyss, o sea que hay muchos más submarinos, pero así de guerra y de actualidad, los rusos.
Oye, vamos con la última peli, que decías que también, sí, era de las que agobia bastante, Das Boot, sí, del director Wolfgang Petersen, que por cierto acaba de fallecer.
Sí, bueno, Das Boot es una película de las que marcan época, porque fue el darse a conocer de este director, que luego triunfó y que ha fallecido hace poco, y que fue una película espléndida, que mostró mucho cómo fue de dura la Segunda Guerra Mundial también en ese ámbito de los submarinos alemanes, y en fin, es una muy buena película que luego le lanzó a él a Hollywood, y él acabó haciendo en Hollywood un montón de películas. Por ejemplo, una también de submarinos reciente, protagonizada por Tom Hanks, que se llama Greyhound. Aunque ahí es interesante porque hay los submarinos, siendo la Segunda Guerra Mundial, los submarinos son el enemigo del protagonista, que es un destructor, ¿no? Con lo cual se ve que el género sigue estando de moda y que va evolucionando, pero sigue teniendo los mismos problemas. O sea, el que es un arma mortal, como ahora mismo estamos hablando todos de este super submarino con el super torpedo, y que es muy importante que la gente que vaya adentro tenga sangre fría y aguante el tipo.
Y la cabeza,
claro,
bien arreglada,
es, que la tenga fría, que no hay, porque claro, es terrible, ¿no? Todas las situaciones que se dan, claro, y por ahí han pasado, lógicamente, te das cuenta, todos los intérpretes que hemos citado, van pasando casi todos los mejores actores, porque son personajes, digamos, muy socorridos, ¿no? En Das Boot igual, ahí descubría una generación de actores alemanes, Wolfgang Petersen, que luego han hecho también su carrera fuera del cine alemán, ¿no? Y han demostrado también que el cine europeo es capaz de hacer películas bélicas de la talla de cualquier película americana, ¿no? Eso es lo que demostró esa película, que en el ámbito en concreto de los submarinos fue muy importante.
Pues acabamos de hablar de películas de submarinos, generalmente americanos, rusos, y lo hemos hecho una vez más, una semana más, con Jerónimo José Martín, con Jero, que es el crítico de cine de COPE y también de 13 Televisión. Jero, la semana que viene, más cine, más películas, veremos a ver con qué argumento.
A ver, que sea más pacífico. A ver,
eso es.
La sección,
oye,
de la semana
a ver cuándo nos toca películas
un poquito de amor,
¿no? romanticona, que me gusta a mí.
Así.
A ver, hasta la semana que viene, Jero.
Un abrazo, adiós.
Abrazo.
You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I want to touch.
Bueno, cambiamos de asunto totalmente, vamos a hablar de otras cosas, porque no sé si conocías esta cifra. En España, solo se detecta a un 2% de los niños que son superdotados y a un 10% de los que tienen altas capacidades. ¿Qué diferencia hay entre los dos conceptos? Pues mira, se habla de altas capacidades cuando el cociente intelectual se sitúa entre 120 y 129 puntos. A partir de 130 ya se utiliza otro término, el término superdotación. Bueno, la incomprensión por tener una inteligencia superior también pues afecta a muchos de estos niños o jóvenes o adolescentes que eso, pues que no se sienten comprendidos ni por sus profesores, ni por sus compañeros y a veces tampoco por su familia. Es el caso, por ejemplo, de Sergio. Era un niño superdotado, aunque no lo sabía, y hasta incluso llegó a abandonar sus estudios.
Sí, pues yo me enteré con 17 años en el instituto. O sea, yo llevaba todo con notas de sobresaliente y bastante altas y aprobaba pues casi todo sin estudiar. Hasta la ESO, pues lo aprobaba todo sin estudiar. Luego llegué al bachillerato y ahí hubo un cambio bastante fuerte y ya pues lo dejé, tuve fracaso escolar en esa época.
Pues Sergio confirmó ya de adulto que tenía altas capacidades y es que uno de los problemas a los que se enfrentan estos chavales y sus familias es que hay lista de espera para ser evaluado por los equipos de orientación de las diferentes comunidades autónomas. Sus informes son imprescindibles para que en el colegio todos estos alumnos puedan acelerar su formación o, por ejemplo, pasar de curso. Y como esta evaluación suele tardar, pues a muchas familias no les queda otra que acudir a especialistas privados, como Alicia Díaz Concha, que es la presidenta de la Asociación Española de Superdotados y con Talento.
También atendemos a adultos que, bueno, se han enterado últimamente o recientemente que son con altas capacidades, pero que ya llevaban a lo mejor un montón de años de psicólogo y psicólogo para saber qué es lo que les pasaba. Y es que no vale cualquier psicólogo, tiene que ser pues un psicólogo que sea además con la especialidad en altas capacidades, un psicólogo clínico.
Pues precisamente hemos hablado con uno de estos psicólogos especializados en este asunto en altas capacidades, es Pedro Hernández. Por su consulta pasan muchos niños que son más inteligentes que la media.
Sobre todo se encuentran con el aburrimiento, la falta de comprensión, que no se tienen en cuenta sus intereses, que muchas veces debido a su creatividad piensan las cosas de manera diferente y bueno, pues todo esto al final son obstáculos, ¿no?
Pues lo acabas de escuchar, siempre pensamos, ¿no?, que aquello de tener un hijo con altas capacidades o superdotado va a ser siempre una ventaja y en algunos aspectos desde luego lo es, pero también es un don que se puede convertir en un problema, así que hay que detectarlo y hay que dar ayuda a todos estos chavales en el ámbito familiar, pero también en el ámbito académico. Y sobre esto preguntábamos hoy precisamente a nuestros oyentes. Ah, no, sobre esto no, estaba preguntando, no, que me he ido yo a otro. Claro, he visto padres e hijos, digo, ya estás. No, estábamos hablando sobre la paga, que también es algo que nos preocupa a los padres, a las familias. Sobre esto sí que os preguntábamos, ¿cómo has hecho tú? ¿Le has dado paga semanal o mensual a tus hijos o no? ¿A qué edad consideras que es conveniente dársela? ¿Crees que es una buena medida para que aprendan a administrarse poco a poco? ¿Y qué nos han dicho sobre esto, sí, los oyentes? Iranzo García.
Hola, Pilar. Mira, lo de la paga pues es algo que cambia mucho, depende de la casa, de cómo sean tus padres. Y Samantha es una madre que dosifica su dinero a sus hijos poco a poco, pues les va subiendo según sus propios méritos y también su edad.
Mi hijo el mayor, con 13 años, empezó recibiendo una paga de 3 euros y va subiendo de 3, 5, 6, 7, 10 hasta 15 euros, dependiendo de estudio, comportamiento y edad, por supuesto. Y ahora mi hija la pequeña, pues será lo mismo.
Bueno, poco a poco hay que ir subiendo esa paga si es que se les da, lógicamente. Pues sí. Bueno, y una frase muy de madre, el dinero aquí no cae del cielo. Y María Teresa precisamente es de esta opinión. La paga sí, pero no como un derecho, hay que ganársela.
Yo a mis hijos no le doy nunca paga, salvo cuando salen y les hace falta, pero no por norma. Entonces, salvo que me hagan alguna tarea en casa, entonces sí. Pero no me gusta acostumbrarlo a que tengan dinero.
Oye, es curioso porque son muchos los oyentes, muchos los mensajes que nos han llegado y comparten una idea, ¿no? Que cuando los chavales, los hijos quieren ir de ocio, pues se lo tienen que ganar. O si quieren algún capricho, vale, se les da ese dinero, pero tienen que
hacer
asumir sus responsabilidades, ¿no? Ayudar también un poquito en casa, como tiene que ser. Bueno, Pilar Cisneros, tocaya, que nos vais a contar enseguida en la tarde de COPE.
Hola, ¿qué tal? Por cierto, pensaba yo que las chuches también sufren la inflación. La paga habrá que subirla, digo, la de
los chuches
niños.
También, no me digas, eso debería estar prohibido.
Pues ya. Bueno, pero no vamos a hablar de chuches, desde luego, sino de algo que da bastante miedo, que son, bueno, pues los misiles que se están lanzando por primero Corea del Norte y luego también en respuesta, digamos, a estas maniobras, pues las que está lanzando últimamente Corea del Sur. ¿Qué es esto? ¿A qué obedece este lanzamiento de misiles, estas pruebas o como queramos llamarla? Y sobre todo, ¿y a dónde van? Cuando caen, ¿dónde caen? ¿Qué pasa con ellos? Y si se desvían, y caen donde no tienen que caer.
Me está dando un poquito de ansiedad, Pilar.
Bueno, vamos a buscar respuestas a esta cuestión en unos instantes aquí en la tarde.
Entre el submarino ruso.
Sí, no, es que es de verdad.
Y Corea del Norte, apaga y vámonos.
Uno parar.
Te quedas con la tarde.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Quisiera saludar a don Manuel Pérez Sala, que es presidente del Círculo de Empresarios.
Muy buenos días, Carlos, encantado.
El impuesto de sociedades, y con la reforma, hace que grandes empresas tengan que pagar por adelantado pese a que haya pérdidas. ¿Esto cree usted que invita a la deslocalización?
El Estado debería recaudar el dinero que le corresponda cuando la sociedad obtenga su beneficios, pero no solo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreador.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Y además ahora tienes la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos a 7,90 euros el kilo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Jueves o previernes?
Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos. para poder exprimir las naranjas una a una recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central. ¿Y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo. Yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.